una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 187ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicóse a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de Dios actualizado.
Aquí dice su versión de Dios ha caducado. Procederemos a la siguiente actualización. Uh-huh. Está actualizando rápidamente. Perfecto. Damas y caballeros, ya está, perfecto. Dios es vegano, gay y canadiense.
Bueno, y ahí lo tienen.
Es lo que me has bajado aquí. Sí, 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 28 sí, sí. años, ajá, cabello teñido de rosa, un millennial. Qué fantástico, como debe ser, chingao.
Pues claro.
Bueno, damas y caballeros, de quien estamos hablando es de Christopher Willey. Muchos lo conocen ya, es todo un personaje fascinante.
Sí, que sí.
Es como decíamos, él se presenta como un joven canadiense vegano y gay, y de alguna manera es el cerebro detrás de Cambridge Analytica.
Ajá.
Que es lo que ha repercutido en todo este escándalo, sí, de Facebook, y que lleva a todos los directivos de Facebook a andar de gira por todo el mundo pidiendo perdón, disculpa, perdón, sí, perdón, disculpa, perdón. Bueno, se le atribuye un papel decisivo en las victorias de Donald Trump, y también la victoria del Brexit en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Puso en marcha la más eficaz maquinaria de cultivo de datos personales al servicio de la política y dio una nota que está en un medio de comunicación británico donde le preguntan, por ejemplo, ¿por qué habla recién ahora?
Sí.
Él dice, el hecho de que haya una compañía que es contratista militar y también consejera al presidente de Estados Unidos me llevó a hablar. En las democracias modernas prohibimos que los militares participen en elecciones.
Sí.
¿Por qué permitimos que contratistas militares participen y actúen como consejeros de alguno de los políticos más importantes del mundo?
Póngale.
Que una compañía que tiene clientes militares cree una enorme base de datos de ciudadanos, algunos de ellos recogidos ilegalmente, genera un grave riesgo de borrar las fronteras entre vigilancia doméstica,
ajá,
o investigación de mercado convencional. La gente y los legisladores necesitan ponerse al día con la tecnología y comprender qué significan de verdad esas compañías, Facebook u otros, que ganan dinero con los datos personales. Es importante que la gente vea que no es algo abstracto, sino que tiene impactos tangibles.
Pues
aquí
claro,
hago un
bueno,
paréntesis. No, o sea, se trata de borrar todas las cuentas que uno tiene.
No
se trata, como decimos siempre.
Y tampoco lo hace Facebook de manera ilegal, ¿eh?
Claro, por eso le decía, cuando uno vio que siempre está bajando la aplicación, la chingada, y le aparece un textazo del carajo, donde usted pone aceptar, porque lógicamente no va a leer toda la chingadera esa.
Ahí dice que los datos...
Claramente, los datos ahora me pertenecen.
A huevo.
La metáfora de firmar contrato con el diablo, vamos, pues. Bueno, él cuenta luego, me fui al final del 2014 de la empresa, fue un año y medio crucial, antes no había compañía, se fue haciendo más y más tóxico, sobre todo dado los difíciles que eran Alexander Nix,
ajá,
consejero delegado de, imaginen usted los clientes, ¿no?, de la empresa, y Steve Bannon, ex presidente de la CIA y estratega jefe de Donald Trump. Dice que lo llamaba todos los días,
chale,
que le pedía conferencia, que esto, que lo otro,
no
que
mames,
lo demás allá. Pero yo me quedo con la imagen metafórica de alguien al que el poder más turbio y nefasto le iba a preguntar cómo podemos hacer para ganar.
A huevo.
En ese momento te sientes Dios. Tienes el pelo teñido de rosa, 28 años, eres vegano, gay y canadiense. La verdad que un chingón. Damas y caballeros, si esto no es posmodernismo, no sé de qué estamos hablando. Vamos a presentar a Tona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos con Fred Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien.
Se comprende bien el trabajo que realizaban.
Sí, porque el trabajo en realidad era mire, es una base de datos enorme, de datos Exacto. personales, sí, domésticos, que, sí. que Facebook no recoge sin un afán como el que termina haciendo. Él lo explica en la nota y dice, es un cuchillo sobre la mesa. Dice, Ajá. y utiliza esta metáfora, con un cuchillo sobre la mesa, tú puedes hacer sí. un platillo delicioso para una estrella pues, Michelin claro. o puedes matar a alguien. Ajá. Bueno, esos son los datos. Sí los datos sí. se pueden datos utilizar justamente para
grupos,
focalizar publicidad. Exacto. En realidad, el fin básico de Facebook era tener una gran base de datos con publicidad focalizada y demás.
Publicidad o noticias.
Sí, bueno, pero como sea, Póngale. Si ahí entran las fake news y entran las campañas
a huevo,
y entran
a donde tienen que entrar.
Claro, a él inclusive
se corren más rápido.
Le preguntan en la nota, claro, dice, wey. ¿Y qué le agarró de repente un ataque de esto es tremendo? ¿Cómo se llama? De moral.
Sí.
Y este chavo responde, no, fue progresivo.
Pues claro.
Al principio era bueno, tenemos toda esta base de datos, sí. la hemos comprado, nosotros Ajá. la negociamos, hacemos pues de intermediarios, claro. focalizamos campañas, Ajá. pero a la vez me fui dando cuenta que el mundo estaba cambiando sí. por esa simple o compleja cuestión.
Pues claro.
Damas y caballeros, ovejas al corral. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, mamacita, ¿cómo estamos?
Por supuesto que no se queda en Facebook, habla de Google.
No, pues claro.
Habla de LinkedIn.
Sí, esa dice, red es impresionante en datos, güey, no manches.
Evidente
es evidente
que es una empresa recaudadora de datos.
Sí, que sí, a huevo.
Y hoy por hoy dice, a la vez, hoy es prácticamente imposible conseguir trabajo,
pues claro.
digo, determinados trabajos,
sí sí.
Si no tienes...
Tampoco es tan desesperante el,
sí.
el pedo.
No,
uno
no,
tiene que ser
no,
consciente
no
de que esos datos son
Totalmente.
Realmente públicos. Y
Totalmente.
Vial. Claro.
Sí, sí,
sí.
efectivamente. No, no es un drama, no se avienten
no,
de ninguna
no,
ventana, no,
no
cierren todas sus cuentas, no hagan un carajo. No
pues
tiene
claro.
que ver con eso. Tiene que ver con otras
ser
cuestiones
de, todos esos
de responsabilidades
pues claro.
legales y de cómo el poder, cuando llegan algunos maniáticos, complican las cosas de que estemos tan expuestos. Damas y caballeros, digo, ya lo que dice Lagarto, esto en Neardental eran las campañas más que evidentes que hacían los grandes medios de comunicación.
Pues claro, sí
cuando
sí.
había dos o tres periódicos, en las periferias
Totalmente.
Mundiales un periódico,
a huevo,
previo a la televisión, le estoy diciendo, luego llegó la televisión, llegó la radio también para hacer lo suyo, pero eran lo que llaman campañas mediáticas solapadas,
sí, no es nada
como mostrándose como noticias y que en realidad tenían un fin,
sí
¿no?
Sí.
Sin duda. Damas y caballeros, va cambiando los medios.
Sí que sí.
El medio es el discurso. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al quien nos sigue, a los compañeros de Paso Cósmico, es el capitán. No, es el Mico.
Venga, de Micoletes, que es un desmadre.
Es que es un desmadre, güey. Es que se nota, ¿no? Nuestra
sí
emoción
sí.
ante
es que
todo esto.
Madres,
es que. No es el futuro, cabrón.
No manches, güey.
Pero
va
sí. O sea, si te lo cuentan, dices, otra
va
campaña conspirativa.
Película,
¿eh?
Sí,
por supuesto.
Sí, 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 sí.
Va y hay,
una película,
y hay 25.000 escribiendo el guión
sí, sí,
en
madre,
todos
está,
los bares cercanos a la periferia
sí.
de Hollywood. Lógicamente, aparte del personaje,
es, que uno, sí.
Es más que seductor,
huevo,
¿no? Imagine usted.
No,
ni hablar. Pero sí, póngase a escribir, Mico, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde algún lugar del mundo llega J. Paulo.
¿Cómo está, J. Paulo?
Bueno, muy bien, solicito un megáfono. J. Paulo, ¿cuándo nos hace cuánto nos conocemos? Parece nuevo. ¿Qué está pasando, cabrón? Aterrizaje California 2018. Sí, la verga. Convoca para el próximo sábado 31 de marzo.
Sábado 31 de marzo.
En San Bernardino. Chino, California.
Perfecto.
O sea, tenemos, estamos bien.
Tenemos una
estamos
zona.
Bien, banda. Estamos bien.
Sí, estamos
sí.
bien.
San Bernardino, sí. California, sábado 31 de marzo.
31 de marzo.
Perfecto, próximo sí. sábado.
Ajá.
Perfecto. Bueno, lugar.
Sí.
Por confirmar.
Ajá.
Hora.
Sí.
Por confirmar.
Ah.
En síntesis, todo está por confirmar. Pero chinga tu madre. ¿Para qué nos hace sus?
No, o sea, no, hay que dar todos los datos.
No, no, o sea, pierdes.
Sí que sí.
Haces perder tiempo importante.
¿Dónde?
Tampoco dice. Asistencia obligatoria para todos
y
los
pues,
que.
Claro, sí,
que
sí,
para todos los desintegrados que vivan a 3 horas de San Bernardino, incluyendo Mexicali y Tijuana. Seguiremos informando. Gracias y adiós.
Necesitamos
ahora,
toda la data,
el güey de Mexicali, de Tijuana, le cruza San Bernardino.
Póngale. ¿Y a dónde?
Y dice, ¿dónde voy? Estoy en San Bernardino. Esto es poco serio.
Sí, comuníquense con J. Pablo.
Sí, comuníquense con J. Pablo. Sí, sí. No sé a dónde chingado, las
es
piedras bola. Sí, es importante.
Sí,
mejor
sí.
saben que aterrizaje.usa.sdqm. O en el grupo, en el grupo desintegrados USA de Facebook. Porque la verdad que tanto Facebook, tanto Facebook, pero terminamos ahí.
Que
es donde están los datos. Un vaciamiento de datos del J. Pablo. La chingada.
Esa fue una locura del señor Marco Antonio.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Córdoba, Argentina, llega Warcelo.
¿Cómo está Warcelo?
Warcelo, desde la falda Córdova, Argentina, 17 tripulación desintegrado varios. Vengo con una información que quiero hacer pública. Domingo primero de abril.
Domingo primero de abril.
Del okay. Corriente, como de... Warcelo.
Ah,
sí.
Póngale, sí que
escúcheme,
sí.
porque ajá. ya somos Semana Santa, ¿no? Primero de abril o algo así. ¿O cuándo, vergas?
Espere
que.
Ya estamos entrando.
Ya estamos entrando. Esta mera semana, esta
sí,
misma que
sí,
está.
Bueno.
Ah, bueno, perfecto.
Totalmente santa.
Totalmente santa, totalmente, o sea, ya saben lo
sí
que tienen que comer, degustar, beber
y recibir a Santa Claus, ¿no?
Y recibir a Santa Claus y todas esas chingaderas. Por eso, entonces, domingo primero de abril del Corriente, primera reunión desintegrada interprovincial en Carlos Pellegrini Santa Fe en la Reu House. Y
qué
de
chingón,
faltar
wey.
Espacio ahí, porque la convocatoria sería
pues claro, sí, sí, sí.
interprovincial, desalojo directo a la Siestera House, que es la casa del siestero.
Sí que sí.
Se puede ir llegando desde el sábado, desde el viernes inclusive.
Cuando usted quiere.
En una especie de peregrinación
yendo,
religiosa.
Estamos a martes.
Si quiere yendo, estamos a martes.
Sí que sí.
Y así. Llevar un pollito bebé en donación por la muerte de Marta en las fauces de Gliffold. Fin del
perfecto.
Comunicado. Se retira Warcelo de la falda Córdoba, Argentina. Se va directo a Santa Fe.
¡Uah!
Damas y caballeros, llega el restaurador.
¿Qué dice restaurador?
Bien, muy bien.
¿Tanto tiempo?
Aquí en Ciudad de México, sí, pero ni bien me nombraron,
sí.
me invocaron desde Cochabamba,
sí que sí.
y hoy instantáneamente.
Ah, perfecto,
si ustedes tienen
claro.
chingo de mensaje, vienen
sí,
retrasados como el culo,
sí,
se
sí,
le
sí,
revelaron
sí,
los hamsters, se le las focas pedo. Están como locas,
sí, 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 sí.
no es mi culpa.
No, claro.
Saludos, tripulación, como siempre, pendiente del programa y respondiendo al llamado que me han hecho sobre las firmas de la banca en Bolivia.
Sí que sí, güey.
Efectivamente, se lo requerían la plazuela Barba de Padilla frente al consulado de Croacia en
ajá.
Cochabamba. Consulado de Croacia o algo así, o un club de Bosnia, Herzegovina, algo así había. Y bueno, por cuestiones de distancia,
ajá.
por ahora no me es posible acudir a tan hermosa ciudad. ¡Ah!
Ajá.
Pero si lo llamamos de Florencia,
póngale,
porque el cuadro de no sé qué.
Bueno, pero ahí hay mucho varo.
Sí, bueno, no
claro.
hablamos de varo. En Cochabamba hay varo.
Sé que sé.
Sí. La cuestión es que, sin embargo, puede surgir que, bueno, que se realice un registro fotográfico.
Ah, claro.
Bueno, la Trica había hecho un registro
tenemos,
fotográfico. Tenemos registro fotográfico
sí.
de todo el pedo, así
sí,
que.
Sí, sí, sí. Sí,
sí.
Eso está, eso
de
está.
De las firmas en cuestión y vemos si en algún momento de la vida.
De la vida.
Sí, que yo.
Que nosotros afirmamos
claro, entonces, que yo o sea, esté por allá, podemos recuperar el recuerdo de tan significativo momento. Ya que Bolivia es uno de los viajes que me han dado ganas de hacer gracias al video del reciente aterrizaje. ¡Oh, qué buena onda!
Madre, sí que sí.
Restaurador, qué buena onda. Le digo, ¿sabe por qué? Porque Fronteras Afuera, Bolivia, es muy poco conocida.
Totalmente.
Fronteras Afuera, sí, el Carnaval de Oruro.
Póngale,
el Salar de Uyuni.
El Salar Star Wars.
El turista cree que es todo un salar.
Sí,
Salar de Uyuni, que por otra parte no hemos estado. Tiene muchísimo Bolivia.
Sé que sí.
Elija la parte que elija, sea para el este, para el oeste, para el sur y para el norte. Bolivia.
Tiene unos parques nacionales que no hemos ido,
sí,
para el lado de la Amazonia.
Sí.
Que están increíbles.
Increíbles. Están peligrosos también. Están para perderse,
güey.
Y no hay que ir con vaqueanos, con
que
gente que sepa. Por ahora sí, tiene la naturaleza en Bolivia. Pero yo quería dejar de lado, porque siempre venden, Bolivia, naturaleza. Más allá de la naturaleza.
Claro que sí.
Bueno, por ahora solo me resta abrazarles y felicitarles por la 20ª temporada. La resistencia existe, dice el restaurador. Parece que en algún momento va a llegar a Bolivia y va a restaurar la banca.
Perfecto.
Esperemos que antes de que cambien las bancas. Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, llega el Niño Lagartija.
¿Cómo está, Niño Lagartija?
Qué buena onda, porque estamos con esto fresquecito.
Ajá.
En la nave María Tijuana, la película Get Out, ganadora del Oscar por mejor guión, es la onda, pirata.
Es la onda, güey.
Sí, es la onda. Podría haberlo leído esto antes de que nosotros la viéramos.
Póngale.
Igual hubiera confiado en usted. Usted es una persona
confiada.
No sé si es confiable, pero
es confiable.
En la que yo confío, en la que la nave María Tijuana confía.
Sé que sí.
En referencia a literatura y a demás cosas.
Está con madre.
Sí, está con madre. Es un guión realmente espectacular. Mire que a mí mucho las de suspenso, las de miedo, las del...
Póngale.
¡Guarda que sea la chingada puta aguas! No me gustan, pero
está con madres.
Tiene de todo. Es un thriller psicológico.
Genial.
Es genial. Le han dado un Oscar. Y bueno, así que coincidimos plenamente.
Muy buenas actuaciones.
Excelentes actuaciones. Por lo general no veo películas ganadoras de los Oscars, pero se me hizo extraño que una película catalogada como terror u horror, siempre las confundo, haya ganado un Oscar al mejor guión. Y no por el maquillaje, porque mejor maquillaje, el monstruo.
Mi pero
para Huye, que es como se la tradujo, es por la serie de chistes raciales, que si uno no está al tanto de la carrilla de los negros, pasan de largo.
Sé que sí.
¿Qué quiere?
Está bien.
Claro.
Igual la película vale la pena.
Sí, totalmente.
Sé que sí.
Igual no le quita nada a esa chulada de guión. Se debe aclarar que el escritor del guión no solo se dedica a crear los diálogos, sino de armar toda la película en su mente y plasmarla en papel como le gustaría verla en pantalla, creando una reacción determinada en el espectador. ¿Y todo eso para qué?
¿Para qué?
¡Paraguay! Para ser dejados en último término cuando se habla de una película. Director, actores, fotografía, música, la doña de la limpieza y al final el guionista.
Bueno, pero se da cuenta de cuando el guion es un guion.
Resalta. Hace la diferencia. Totalmente. Yo insisto, usted me va a decir, sea pendejo, no tiene nada que ver esto y mi abuelita murió en la Candelaria. Pero el guion de Coco es excelente. Y por ser un animado, un dibujo animado, la chingada, no compite. Igualmente, yo estoy muy de acuerdo con que haya ganado Get Out luego de verla. Decía Fadanelli, cuando entregaron el Nobel a Dylan, que los jueces pronto premiarán a los guionistas de series televisivas. No estaría mal. Hay genios por ahí.
Sí, por supuesto.
Al final es literatura. Y a ver quién es el valiente que viene a decir que no. No creo.
Nadie.
No. Bueno, en fin, me gustó más Get Out que la de Del Toro. La peli del español se cae al final. ¿Cómo? ¿Que es mexicano? Pero si Del Toro es una más español que las tapas. ¡Puta madre, tío! Bueno, ya mejor me voy antes de seguir desvariando. Un abrazo grande para el Niño Lagartija. Es una película perturbadora.
Totalmente.
Yo terminé de verla y quedé perturbado.
Pero con madre, un guión fabuloso.
Realmente la de Get Out. Coincidimos plenamente. Qué bueno, cuando uno coincide no hay debate, no hay mentadas de madre, no hay un carajo. carajo. Un abrazo para el niño lagartija ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega Neo Paloma de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Neo Paloma?
Amo este mensaje. Ajá. Precioso, precioso mensaje. Les vengo a regalar una historia de amor. Era una noche del año 1995. En ese entonces yo tenía 13 años. Ajá. Y era fanática de MTV. En ese momento venía una entrega de los premios MTV Europe Music Award. Sentía curiosidad por la música que se tocaba en Europa. Además, aún no había internet y esa era la única forma de acceder a la música de esas lejanas tierras. De repente anunciaron una de las bandas de esas que tocan en vivo en las entregas de los premios. Ajá. Bueno, estaba sentada en el borde de la cama, viendo atentamente la televisión de esas viejas de 21 pulgadas con tubo, de las grandotas. Bueno, cuando en el escenario apareció un chico unos 10 años mayor que yo, era increíblemente apuesto, como nunca lo había visto. Me salió caminando con un bastón. Me pregunté, ¿qué le habría pasado? ¿Habrá tenido un accidente? ¿Por qué tendría un bastón? Entonces la música comenzó. El tiempo se detuvo. Las motas de polvo suspendidas en el aire. Era increíble, era mágico, era una banda. Sin embargo, detrás tenía toda una sinfonía acompañando, los violines, chelos, de todo. Y entonces el chico apuesto abrió la boca y comenzó a cantar. Me paralicé. Todas mis hormonas hicieron ebullición. Probablemente por primera vez en mi vida, mi corazón latía muy rápido. ¿Cómo se llamaba la banda? ¡No había puesto atención!
¡Chingada madre!
¡Era increíble! La canción continuaba. Por primera vez quise saber inglés perfectamente y entender cada letra que decía. No podía vivir sin entender la letra de esa canción. De pronto, al final de la canción, él dejó de cantar. Se tiró al piso como agonizando, fingió su muerte en el escenario y todo terminó. Tomé aire atónita. Me había olvidado de respirar.
Sí que sí.
Esa persona es Damon Albarn, que acaba casi de cumplir los 50 años. La banda era Blur y la canción era The Universal.
Ay, chingada
esa
madre.
Noche se ganaron una Fan From Hell.
Ah, huevo.
Le enviamos un beso enorme a la querida Neo Paloma de Cancún y decía, qué hermoso.
Qué bonito,
este mensaje.
Sí, güey.
A nosotros casualmente nos gusta muchísimo Blur. También nos quedamos como con la respiración entrecortada cuando vimos aquella actuación que recordamos. Ajá. Tiene que ver con ese momento que generalmente es en esa edad.
Sí,
entre
wey.
Los 11, 12, 13, 14, 15, 16, póngale. No mucho más allá. Ajá. Donde algo irrumpe en tu existencia.
Dices, no,
de una
mames,
manera que dices, puta, hay un mundo.
Sí que sí.
Y ya está. Ya, y esos fanatismos, por más que luego no sean tan afiebrados,
póngale.
Y demás, que estaría bueno que lo sigan siendo siempre. Yo, el Neo Paloma, sin duda que lo sigue manteniendo candente, nos marcan para toda la vida.
Pues claro, güey.
Nos marcan en educación, nos marcan.
En todo, en todo.
Por eso, ahora, enfrentarse a ciertas cosas a determinada edad da un poco de pena ajena, ¿no?
Sí que sí.
Imagino hoy sentado en el borde de la cama poniendo un TV y una chava de. ¡Oh, quién es! Es un famoso artista latinoamericano llamado. No voy a dar nombres.
No, no, no.
Quedémonos con esa imagen.
Sí, güey.
Un beso grande para Neo Paloma de Cancún, Quintana.
En caso de que el mundo se desintegre. El sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Ana Molly.
¿Cómo está Ana Molly?
Hola, hermosos bebés de luz. Los amo, dice Ana Molly, yucateca en Guadalajara. Bueno, paso por aquí para decirle, Ana Molly pasó a ser, yo no sé si a alguna persona le ha impactado tanto en su vida un embarazo.
Póngale.
Y una maternidad como Ana Molly.
Ajá.
Vio que pasó
sí
de ser
sí.
De fútbol americano, la chingada, de Star Wars, la chingada, opinar todo lo que tenga que ver. Yo creo que tiene un blog que no lo ha hecho público, claro, aquí.
Seguramente.
Soy a toda madre.
A toda madre, totalmente.
Porque fue una experiencia.
Está con madre.
Dice, claro. Bueno, pero tan así que en su Twitter, ella es la mamá de, ¿no? Ajá, ya, ¿vio? No, claro, sí, vendrá la mamá de Fede. Yo antes era la mamá de. La mamá de Olivia.
Lo de Ana Moli.
Lo de Ana Moli es impactante. Y entonces ahora tiene autoridad. Es como una colombiana con autoridad, pero mujer yucateca en Guadalajara, a hablar de todas las cosas que tienen que ver con el embarazo. Y entonces la Tusa preguntó cómo diferenciar una embarazada de una gordis.
Ah, sí.
Perfectamente. Las embarazadas generalmente traen las manos siempre sobre la panza.
Póngale.
Siempre.
O en la espalda, ¿eh?
En el lumbar. Sí. En el lumbar, ¿no?
Ahí
como
también.
En los riñoncitos. Sí, ahí sí. Y eso es porque te duele un chingo. Yo cuando estaba embarazada, ¿sabes? Ah, sí. Aparte de los tobillos que los tenía como dos balones de fútbol, luego ahí te pesa todo la criatura, chale. Todo. Tengan panza o no, igualmente, aunque estén mes, ¿no? Tocan la pancita. Y las gordis, generalmente evaden tocarse la panza.
Pues claro.
Salvo que sea gordis que viene de trancarse 15 tacos.
Estoy hasta
la verga.
Pero es distinto el rostro, ¿no?
Pero es distinto el rostro, Sí. Así que sí, si se tocan la panza, embarazada. Si no se tocan la panza, nada. Aunque no necesitamos que nos cedan el asiento. Habla en nombre de todas las embarazadas, es lo que le digo yo.
Muy bien, sí.
Por más que ya no, ahora no está embarazada.
No, pero...
No estamos embarazadas, ¿no?
No.
Porque estar embarazada no te incapacita de llevar una vida normal. Hay muchas mujeres que se ofenden si no lo hacen. En mi opinión, si encuentra lugar en el metro, solo cédaselo a alguien que realmente vea usted que está muy dañado.
Sufriendo, sí que sí, totalmente.
Usted evalúe daño.
A huevo.
Está muy dañado.
Es así.
Besitos.
Totalmente.
Chao. Dice Ana Moli Yuca en Guadalajara. Damas y caballeros, llega el Ingem Oscar.
¿Qué dice Ingem Oscar?
Saludando desde mi linda yajta, Cochabamba. Bueno, escuchando el mensaje del zombie dominicano, me llamó la atención lo que hablaron sobre Mozart. ¡Ah, qué chingonería!
Sí.
Porque nosotros hablamos cualquier pendejada, pero hay gente que escucha otra cosa y dice,
qué chingón.
No, en el podcast que hablan de Mozart y la chingada,
claro.
Y nosotros estamos hablando. No, debe haber sido cuando habló del en vivo que salió Mozart de pronto. Sí, así irrumpe Mozart en la cultura. Bueno, me gusta mucho la música de cámara. Incluso tengo varias canciones que las escucho si necesito enfocarme en el trabajo. Y también me acordé de uno de mis animes favoritos que tiene muy buenas canciones. El anime se llama Tu Mentira en Abril. Uh-huh. O en japonés, Jigatsu wa Kimi no Uso. El anime trata de Kousei, un adolescente que de niño fue un pianista prodigio, pero por X razones dejó de tocar. Hay también una violinista, Kaori, que influye sobre Kousei. En el anime llegan a tocar canciones, de Mozart, Beethoven y muchos otros. No comento más del mismo porque no quiero hacer spoilers, solo me queda decir que lo vean.
Que lo vean.
Sí, que es muy bueno. Y no se arrepentirán. Y bueno, ya terminando mi otaku participación, me retiro diciendo la resistencia existe. Un abrazo grande para el Inge Moscar ahí en Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, llega Denis, hombre lobo en París.
¿Cómo está Denis?
Desde Ciudad de México, Denis, hombre lobo en París, dice, ¿les ha pasado que siguen sintiendo de alguna manera mucha vergüenza por algo que pasó hace años? Sí,
no,
estoy pensando.
Depende de la situación.
No, a mí sí, póngale. Depende. Que sí, no, estoy pensando, lo estoy analizando, a ver si me avergüenzo de algo que me ha pasado a mí hace mucho año.
No, pero si vuelve al lugar
año,
con
compañero.
La misma gente o algo.
Ah, no, sí.
Ahí valió verga.
Por eso yo trato de no regresarle.
Sí, totalmente.
No, totalmente.
Póngale, ¿no?
Donde la cagué, donde la regué, sí, muy bien, hasta la próxima.
No cagarla, pero si la pasó mal o algo.
Sí. No tiene nada que ver con pasar vergüenza.
Sí.
O sea, me avergonzó una situación.
Ah, es que yo siento vergüenza de cosas, claro, que nadie sabe.
Sí, y yo siento más vergüenza ajena que propia muchas veces.
Sí, güey, un chingo.
Pero bueno, a mí eso me pasa con esta triste historia. Cuando tenía 18 años, tuve la oportunidad de trabajar como voluntaria en Israel.
Ajá.
Concretamente en un kibutz, que es un tipo de organización cooperativa en la que la gente vive junta y se reparten equitativamente los frutos del trabajo. Sí, ya sé, suena como una cosa hippie apestosa. No, a mí los kibutz siempre me han sonado...
Ajá.
Como la llevada a cabo de el anarquismo en un sentido medianamente práctico. La cuestión, sí, también podría ir, sí, para el lado del hipismo, pues claro, ¿no? Sí, de la vida comunitaria.
Ajá.
Pero como el hipismo ya es un fallido desde su fundación,
claro, sí.
Entonces lo asocio más con esto otro. Pero bueno, ahí está el kibutz, vida comunitaria.
Aparte,
y bueno,
el hippie no chambea.
Claro, sí. El hippie no le suele chambear.
Vio
como ese hippie, ¿no?
Entonces, come las raíces que estén por ahí.
Claro, estaba esperando que caiga la manzana del árbol, pues, pero claro. Sí, o manda gente esclavizada, totalmente, a que le bajen la manzana,
bueno,
para que
él pueda, ¿no?,
seguir haciendo su hippismo. Pero bueno, que es un tipo de organización, qué bueno que lo aclara, es un tipo de organización cooperativa en la que la gente vive junta y se reparten equitativamente los frutos del trabajo. Sí, ya se suena como una cosa hippie, pero ya visto en práctica es bastante sorprendente. El kibutz en el que yo viví subsistía principalmente de la venta de papas, cebollas y lácteos que ellos mismos producían y vendían por todo el país. Bueno, mi primera semana me tocó trabajar en la cafetería del kibutz.
Ajá.
Atendiendo el kiosco de helados.
Sí que sí.
Yo estaba entusiasmada, sobre todo porque otros voluntarios me habían dicho que al final del turno te dejaban llevar un helado.
¡Ándale!
Bueno, pronto mi sueño se convirtió en pesadilla. Yo llegué a Israel sin saber una palabra de hebreo, pero sin demasiado temor porque me habían dicho que casi todo el mundo hablaba inglés.
Póngale.
Bueno, mi suerte fue tal que mi jefe era el único israelí de todo el kibutz.
Sí,
no hablaba un carajo de inglés,
hebreo,
nada más, y a la chingada. Parecía Jesus Christ. Se llamaba Itzik. Bueno, pero con él la barrera no fue solo lingüística. Itzik era un tipo pesado, que nunca sonreía y que me daba pavor porque se desesperaba realmente mucho conmigo. Yo no sabía cómo adivinar qué rayos quería que yo hiciera.
Sí que sí.
Y él no era mucho de andar haciendo mímica. Bueno, en mi primer día, Itzik sirvió una malteada en un vaso.
Uh-huh.
Yo estaba parada de espaldas al mostrador y él me hizo una seña para que sujetara el vaso. Yo estaba tan nerviosa que, ¿qué hice? Bueno, de forma estúpida e impulsiva, lo único que se me ocurrió es agarrar la malteada y la empecé a tomar.
A huevo.
Porque él me la dio así, con
totalmente,
cara, con cara de kibutz.
Sí que
claro,
sí.
Y yo, bueno,
muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Quise que me tragara la tierra cuando me di cuenta. Cuando Itzik se puso la mano en la cara y yo volteé hacia el mostrador para darme cuenta que había un cliente que estaba esperando que le pasara la malteada a la que yo le acababa de dar unos buenos tragos. Ese fue mi primer y último día en el kiosco de helados.
Claro, sí.
Sí, al día siguiente me transfirieron al campo de cebollas.
Ajá.
El trabajo más pesado que he hecho en toda mi vida. Remover viejas raíces de un campo de cultivo a 40 grados centígrados. Al menos no me expulsaron del kibutz,
lo cual,
ni de Israel.
Ajá.
Lo cual ya es ganancia. Pero lo que no te mata te hace más fuerte. Pero nunca olvidaré la cara de Itzik pensando que yo era idiota o algo así. Y si uno hace muchas tonterías cuando está nervioso, ¿creen que algún día lo podría olvidar? Está bien, es normal. Abrazos cariñosos. No lo olvide nunca.
No,
hay cosas que no son para olvidar.
Sí.
Abrazos cariñosos y una foto de mi tiempo en el kibutz que no llegaron, ¿eh?
Ah,
le voy aclarando. Seguramente se las Itzik está con la mano en la cabeza diciendo, qué idiota, las envió mal. Un beso grande para Denise, el lobo hombre en París. Damas y caballeros, llega Asnor la chancleta.
¿Cómo está Asnor la chancleta?
Asnor la chancleta dice, me presento ante ustedes, llevo tiempo conviviendo con Nación Morelia, porque no saben hacer otra pinche cosa que con beber y beber.
Sí que sí.
No, nosotros sabemos que tienen capacidades múltiples.
Sí.
Nosotros igualmente comprobamos lo que dice usted.
Sí.
pero son pero tan lindos. Tienen capacidades múltiples. Un beso grande para Osnor, La Chancleta. Un abrazo grande y un abrazo para toda Nación Morelia ahí en Michoacán.
Están rellenando las botellas, quiere decir que es una máquina semiautomática.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Cautitlán, Izcalli, México, y el campeón sin corona.
No está campeón.
Hola, Nave, le saludo a su amigo, el campeón sin corona. Ya mucho se ha escrito acerca de que vamos en el transporte público escuchando el programa y le dan ataques de risa a uno. Pero con el mensaje del guachimingo Molotov me pasó algo más raro todavía.
Chale.
Escuchando lo mal que se había, bueno, pasado, todo con su problema personal, de su ex esposo, su esposa, que se le quitó los niños. Ya. Bueno, me vi reflejado. Y no porque me haya pasado, sino porque es mi más grande temor. Metió el cuchillo más profundo en uno de mis temores más tremendos. Sí, perder o tener la incertidumbre sobre el paradero de la persona que más amo en este mundo, que es mi buen Pichicuás. El simple hecho de pensar, el no saber dónde está, si ya comió, si se va a dormir abrigado, si está sintiendo frío, así esté con su propia madre, me mata de angustia. Bueno, mientras escribo estas líneas, espero de corazón que la situación del guachimingo Molotov adquiera certeza, por lo menos en lo que respecta a sus hijos. Te mando un gran abrazo, guachimingo.
Así que en vez de reír, se puso a llorar.
Y me agarró como una incertidumbre. Puse cara totalmente, ¿qué pedo? No, y empecé a mirar a todos con cara de gato de Shrek, así. Verga. Angustia, vale verga. ¿Saben qué? A mí me pasa algo así. El transporte público, usted, doña, el chofer, el pecero, el microbusero, los que están ahí abajo, todos me valen verga. Y me miraban como diciendo, ¿pero qué le pasa a este chavo? Nada, estoy escuchando en caso. Un abrazo, dice el campeón sin corona desde Cuautitlán Izcalli. Damas y caballeros, llega Spolity desde Ciudad de México.
¿Cómo está, hermosa Spolity?
Mis muy queridos señores míos y mudita señorita hermosa. Mando mi tradicional mensaje del día de concientización del autismo, que ha sido la semana pasada. Bueno, siempre felicito a la linda Scoopy por ser autista. Aunque a la domadora de bestias no le haga nada de gracia. Pero debe admitir que su nick se lo ganó a pulso por domar a estas dos bestias y dejarlas listas para la sociedad. Aunque Scoopy, bueno, por su nick, saben que es impresentable, pero hemos encontrado soluciones para ello. Como por ejemplo, salimos a la calle con una botella de metal en la que ella puede dejar sus scoopitajos sin ser mal vista por la sociedad. Aprovecho la ocasión para contarles que en el trabajo de la manzana se hacen excursiones escolares sobre que los niños tengan un acercamiento increíble a la tecnología. Así que de chica, la chica en realidad que organiza estos eventos me busca para decirme que quiere hacer uno especial para niños con autismo. Con autismo, saben que yo estoy relacionada con el tema. Bueno, y yo me súper carcajé de ella. le rompí toda su burbuja. Pero para no verme tan culé, le dije mis razones por las cuales me reía. Hay muchos, pero muchos niveles de autismo y la gran mayoría no tiene el lenguaje suficiente para entender lo que vas a decirles. En otras palabras, hay dos tipos de autismo que me inventé, pero sirvieron para dejar bien claros mis conceptos.
Está bien. Si no se hace
tenemos,
muy difícil.
No, pues claro, tenemos la categorización de la doctora de la Universidad de Cambridge, no sé qué la verga. Y tenemos las clasificaciones que hizo Spolity, que son más terrenales y más fáciles de comprender. Número uno, están los que yo llamo las catacumbas del autismo. Los que se pegan, los que no hablan, que parecen no escucharte, que están realmente en su mundo hermético, no obedecen, miran a través de tu alma, hacen ruidos, sacuden las manitos, son extremadamente extremadamente sensibles a ruidos, tumultos, olores, texturas o cosas que ajá, ni sabemos que pueden alterar.
Claro, sí que sí.
Y número dos, están las joyas de la corona. Esos de los que Hollywood se llena la cartera haciendo películas.
Claro.
Los supergenios, los que hablan y terminan doctorados de física cuántica nuclear rusa.
Sí.
Y a esos ya no hay nada que enseñarles porque saben más que nosotros.
A huevo.
Bueno, además son introvertidos y tímidos y no van a participar un carajo de una puta excursión.
Es verdad.
De la tecnología un carajo. Y con eso se quedó callada la que había tenido la brillante idea.
Es que en no sonaba mal, pero la verdad que
no suena mal.
Claro, sí,
pero ¿sabes
sí
lo que pasa? Una
totalmente
cosa son 365 días.
O sea,
no lucha, lo que pasa es que lo estoy comparando con otros conceptos.
Sí que sí.
De estar en contacto con
pues
algo,
claro,
realmente. Y otras cosas es, ¡ay, qué chido! ¡El día del autismo! Es como cuando hace unos años atrás,
ajá,
se puso de moda decir que eres Aspi. Todos eran Asperger.
Sí,
o sea, en realidad eres un huevón, hijo de la chingada.
Sí que sí.
Lo que pasa es que tengo Asperger. Bueno, y esas cosas.
Pues
entonces,
claro,
bueno,
sí,
ahí estaba la explicación. Bueno, creo que nunca llamó, le quité las ganas, pero también evité una experiencia que se pudo salir un poco de control a niveles estratosféricos. Una parte importante de vivir y conocer a personas con autismo y o Asperger es saber reconocer y admitir los límites de cada uno de ellos,
ajá,
y trabajar poco a poco para mejorar y ayudarles a aprender a vivir en sociedad y quizás, si es que su nivel lo permite, a ser independientes. Mi Scoopy es independiente con su persona, es decir, ella se baña sola,
sí que sí,
usa el horno microondas, prende y usa sus aparatos electrónicos,
ajá,
pero no entiende el valor del dinero, por ejemplo.
Póngale,
digo,
claro,
en los niveles que podemos tener
de
diferentes
sí
cosas, no, para ella es lo mismo,
ajá,
de 2 millones de dólares que
sí
una moneda de 10 bolivianos, que 30 mil,
sí,
no sé
sí
qué. Bueno, no reconoce a una persona cuando le quiere hacer mal o cuando se burla de ella.
Claro,
su lenguaje es muy limitado y para lo que no puede expresar, usa señas. Scoopy nunca podría vivir sola, pero para eso estoy yo, rompiéndome el lomo para ayudarle a tener una vida digna y llena de las comodidades a las que está acostumbrada.
Uah.
Feliz de día, nave, los amo. Creo que este es uno de los temas en los que no puedo ser ni económica ni audaz. Y muy bien.
Sí, que
un
sé
beso grande para la querida Spolity de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega el Dinobot desde Ciudad de México.
¿Cómo estás, Dinobot?
Bueno, la nave, ese mensaje no sé si consideran radiarlo, no. Les platico, la verdad que no, pero les platico.
Ajá.
Hace una semana sentí como mi mundo se desintegraba.
¿Qué pasó, güey?
Bueno, soy una persona muy ansiosa y perfeccionista y, bueno, me ha dado un ataque de pánico cañón por cuestiones de trabajo.
Sí.
Una sobrecarga, presiones que no he sabido manejar. Estaba trabajando con mi jefe directo, tratando de generar contrarreloj un adelanto de un proyecto para el dueño, un chino.
Sí.
Chino cabrón. Bueno, y al mismo tiempo estaba respondiendo mensajes del dueño del negocio por un chat, el cual no dejaba de presionarme a cada rato que le diéramos resultados. ¡Resultados! ¡El chino quiere resultados! Y el chino del otro lado decía, ¡ay, yo no!
Y le estalló el cerebro.
¿Saben qué? Sí, me estalló el culo. Pero sí, medianamente le voy a decir, es natural.
Pues claro, güey.
Bueno, no aguanté. Me empezó a dar como taquicardia, a transpirar. Le dije por el chat que tuviera paciencia, que siempre me había forzado en dar lo mejor. No aguanté más. Le dije a mi jefe que el dueño me estaba presionando demasiado. Sentí que iba a perder el control y salí casi corriendo a la oficina a dar una vuelta.
Sí, a huevo.
Y todos se quedaron mirando como diciendo,
ajá,
¿qué le pasó?
Sí.
¿Qué pedo? Porque estás sentado ahí en tu cubículo, de pronto nada, te quitas todo, me fui a negro, cabrones.
Chale,
sí, y me senté en una banca, en una plaza pública,
sí.
Y empecé a llorar. Logré tranquilizarme y logré luego regresar, continuar con el trabajo. El dueño, al ver que ya no respondía, lo llamó a mi jefe directo preguntándome qué me había pasado, que si él me había hecho algo. Bueno, quedamos de platicar para bajar la carga de trabajo. trabajo y pues de momento ya empecé a poner un poco de límites. Y si me piden mucho, es que la gente es así, ¿eh?
Pues claro.
Si uno sí, a veces si tiene no la posibilidad de poner límites, a veces no. Ajá. Pero si no ponen límites,
valió.
¿Sabes? Verga, sí. Las vacas le entran al correo y le sobrepasan. Y bueno, pero para colmo, el sueldo es bajo para lo que hago y lo que me piden. Ni siquiera vale la pena desgastarse así por lo que me pagan.
Chale,
ni claro. Por todo el dinero del mundo, sí, vale llegar a esos límites donde uno realmente se ve.
No puede.
Y se aísla, se aísla,
sí que sí.
Sube una nave espacial y ve la imagen desde ajá. Lejos. Dice, vale verga.
Claro,
soy totalmente prescindible, sí. Reemplazable. Esto que estoy haciendo no depende millones de vida de estos. Ajá. Nada más es un chino que puso lana y entonces está en condiciones de exigir, lo quiero para ayer. Y el jefe le dice, lo quiero para antes de ayer. Y el otro jefe más directo. Y bueno, son trabajos. Nada más, estoy empezando a cumplir este año de experiencia. Estoy a un mes de eso y empezar a buscar otro trabajo que no me siento a gusto aquí realmente. Gracias pues por leerme. Claro, abrazo. Un abrazo grande, Dinobot, ahí en Ciudad de México, carnalito, tranquilo.
Sí.
Damas y caballeros, llega Minifer de Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Hola a todos en la nave, ¿cómo están? Les cuento que esto, que lo otro y que lo de más allá.
Y campanita.
Estás con campanita, sí. Minifer de Veracruz.
Ajá.
Te enviamos un beso muy grande. Igual quédate aquí en la nave con nosotros, sí, con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, estos dos!
¡Y brindamos! ¡Brindámonos por el Towisito, por el Jonalvi Azul, por el Pichnu de Juliaca, Perú, por Avena Rasta, por el Pecas de Vallarta en San Francisco, por el Jonter, por el Johncito de La Paz en Cocha, por Lora Alcael, por Oscar Omar, por Tel de Villa Merced, San Luis, por el Bus de Querétaro, y así nos despedimos por aquí, por dentro, por dentro, sus monitores, por la EFA, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, casi, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Chefer de Guadalajara.
Grande Chefer.
Un abrazo grande para el Chefer. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
¿Qué onda, cabrones? Les saluda desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El desmejorado y el Maurilio.
Desde una estación del tren, Abriago de Atlanta.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al Arcángel.
Y le enseño Boca Sucia.
¡Concha!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.